El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 12 de febrero del año 2021 en Telegram con un católico, con un paposo, un seguidor del Papa de Roma, de este falso profeta, que se llama Cárcamo. Y el debate ha tratado sobre la adoración. Los verdaderos cristianos, ¿a quién tenemos que adorar? ¿Al Dios Padre? ¿A Cristo también? ¿Al Espíritu Santo? ¿A un falso Dios trino? ¿O tenemos que adorar a un solo Dios, que es el Dios supremo, el Padre Celestial? De esto ha tratado este importantísimo debate. Escúchenlo hasta el final y después, como siempre, saquen sus propias conclusiones. Y si alguien de los que escucha este debate quiere tener otro debate doctrinal conmigo, un debate, pues que me lo diga. Viene a un mensaje de WhatsApp o de Telegram al siguiente número de teléfono. +34 619 34 25 49. O bien también me puede escribir a mi correo electrónico. las21tesis@gmail.com. 21 con número. las21tesis@gmail.com.
Y yo digo que a Cristo se le da adoración como al Padre también. O sea, entonces aparece, pues, quiero hablemos. Yo digo que Cristo recibe adoración junto al Padre. Y que Cristo es un Dios verdadero del mismo nivel que el Padre.
No, mire, Cárcamo, lo que usted dice es una gran mentira. Se lo voy a demostrar. Como su iglesia satánica, la iglesia católica romana, esta gran ramera, mencionada en el libro del Apocalipsis, la ha engañado. Eso de que Cristo recibe la misma adoración que el Padre, eso que dice usted y su secta, de que hay que adorar a Cristo, es una burda mentira contraria absolutamente a la propia doctrina del Señor Jesucristo. Lea atentamente el pasaje que le voy a pegar y que conste que la traducción bíblica que voy a utilizar en este debate con usted es esta versión católica conocida como la Biblia de Jerusalén. Bien, pues dice Jesús en Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Mire, ponga atención, paposo. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán, ¿a quién? Al Padre. En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios, refiriéndose al Padre, es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Fíjese bien, Cárcamo, que Jesús no se incluyó jamás en este tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Si Jesucristo recibiera la misma adoración que recibe el Padre, si tuviéramos que adorar a Jesús, pues Jesús nunca hubiera dicho estas palabras. Él lo que hubiera dicho es lo siguiente. Mire, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús se hubiera incluido entre estos adoradores que han de adorar al Padre y al Hijo, según usted, porque como el Hijo, según usted, recibe la adoración misma que se da al Padre, entonces, ¿por qué Jesús? Le pregunto. ¿Por qué Jesús jamás se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo? Jesús hubiera dicho estas palabras, porque así quiere el Padre y yo que seamos adorados. Dios es espíritu y los que adoran a Él y a mí deben adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si Él hubiera enseñado la misma patraña, la misma doctrina de demonios que usted acaba de decir. Es decir, ustedes, los católicos, los paposos, porque siguen al Papa de Roma, por eso le llamo paposos. Si fuera cierta, si fuera verdadera, esa enseñanza, esa doctrina suya y de su secta satánica, pues sencillamente Jesús habría mentido descaradamente al decir estas palabras de Juan capítulo 4. Él nunca, jamás de los jamases, se incluyó en este tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Padre Celestial. Vamos a seguir escuchándole para ir refutando sus mentiras. Y respecto a que Jesús es un Dios verdadero, por supuesto que es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero porque el título de Dios también se le da a Jesús, o lo que es lo mismo, de poderoso. Cristo es un ser poderoso, por lo tanto es un Dios. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. Y evidentemente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es un ser poderoso, es decir, un Dios. Y lógicamente no es un Dios falso. Cristo no es un Elohim falso, es un Elohim verdadero. Pero resulta que este Elohim verdadero tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, como le voy a demostrar en estos pasajes bíblicos que le voy a leer, están aquí también en pantalla. Así que ponga muchísima atención a los textos del Nuevo Testamento que le voy a leer, para tapar la bocaza mentirosa de su secta satánica, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra, y también su bocaza, su propia bocaza mentirosa. Ponga mucha atención a lo que dice el Nuevo Testamento. Mire, mire lo que dice. Juan capítulo 20, verso 17. Dícele Jesús, él le dijo Jesús a María Magdalena, no me toques, aunque una traducción mucho más correcta es no me retengas, eso es lo que le dijo Jesús a María Magdalena, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿Lo ve usted? Jesús tiene un Dios sobre él. Cristo resucitado, el Cristo glorioso, tiene a otro Dios sobre él. ¿Qué es? ¿Quién es este Dios? El Padre. Por lo tanto, hay un Dios supremo que está sobre Cristo, que está sobre el Hijo de Dios. Si Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, entonces Cristo no es el mismo Dios. No es el mismo Dios que el Padre Celestial. Es otro Dios. Es el Dios supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como digo también en los siguientes pasajes bíblicos que le voy a leer. Ponga mucha atención. Mire, paposo, vámonos a Romanos capítulo 15, verso 6, para que unánimes a una voz, y recuerde que le estoy leyendo en la traducción católica de la Biblia de Jerusalén, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es el Dios de Cristo y además es el Padre del Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que Cristo tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre. Por consiguiente, Cristo y el Padre no son el mismo Dios, no tienen la misma divinidad. La divinidad suprema es solamente el Padre Celestial. Y Cristo es el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios que está subordinado a este Dios supremo que es el Padre Celestial. ¿Cómo le estoy demostrando en estos pasajes bíblicos? Bien claritos. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Dios supremo que es el Padre es el que recibe el qué. La gloria suprema. Cristo, por supuesto que tiene gloria, pero es la gloria que el Padre le ha dado, como dijo el propio Jesús, porque el Padre es el que me glorifica, y la gloria que tiene el Padre nadie se la ha dado. Él recibe la gloria suprema, el Padre Celestial. Lo dice bien clarito. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay un Dios supremo que recibe la gloria suprema, que es el Padre Celestial. Y la gloria que tiene el Hijo, la gloria que tiene Cristo, es porque el Padre se la ha dado. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. De modo que Cristo no recibe la misma gloria que el Padre. El Padre recibe la gloria suprema, como dijo el apóstol Pablo en este otro pasaje, que le voy a leer. Ponga mucha atención, paposo. Mire, escucha atentamente. Dijo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, voy a leer a partir del verso 6 hasta el 11. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo de condición divina, que dijo el apóstol Pablo, que Cristo es de condición divina. Él cuando estaba en el cielo, antes de venir como hombre a la tierra, era de condición divina, era un Dios. Luego dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que Cristo era un Dios. Era igual a Dios. Es decir, a un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso. Es decir, lo que dijo Pablo es que Cristo era igual a un ser poderoso. Así de simple. Era un Dios. Tenía la condición divina. Y luego dice, verso 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Es decir, ¿se despojó de qué? Pues se despojó de esa condición divina que tenía en el cielo antes de descender a la tierra. Tenía esa divinidad, esa condición divina, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Es decir, aquí lo que está diciendo Pablo es que él, cuando vino a la tierra, se hizo carne, era un hombre. Estaba en condición de hombre, no dice en condición de hombre y de Dios, no. No era un ser híbrido Jesús cuando vivió en la tierra. Era un hombre, solamente un hombre, como dice bien clarito el apóstol Pablo en este pasaje. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya estamos viendo que esto es una traducción mala, ya que es una traducción católica donde han metido la palabra cruz. La palabra que ahí aparece griega es Stauros, que como ya hemos visto significa un poste vertical, un madero de tormento donde fue clavado Jesús. Obedeciendo hasta la muerte y muerte en un madero de tormento. Esa es la traducción correcta. Por lo cual Dios, es decir, el Padre, le exaltó y le otorgó el nombre o la autoridad que está sobre todo nombre, es decir, sobre toda autoridad. Ya que eso es lo que significa en griego la palabra española nombre, procede de la palabra griega noma, que significa también autoridad. Es decir, Dios el Padre le exaltó y le otorgó la autoridad sobre toda autoridad. Esa es la traducción correcta. Luego dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor. Y mira lo que dice ahora. ¿Para gloria de quién? ¿Para gloria de Cristo? ¿Para gloria de una especie de monstruo de tres cabezas al cual ustedes llaman el Dios Trino? ¿Dice aquí para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice, ¿para la gloria de quién? De Dios Padre. Es decir, el Padre Celestial es el Dios Supremo que recibe la gloria suprema. Este tipo de gloria no la recibe ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni ningún falso Dios Trino. Solamente la recibe el Padre Celestial. Así lo dijo bien clarito en este pasaje el apóstol Pablo. El problema es que ustedes, los falsos cristianos católicos, paposos, son cristianos falsos, son apóstatas de la fe, que rechazan la enseñanza de Jesús, como ya hemos visto en Juan capítulo 4, que rechazan y pisotean también la enseñanza del apóstol Pablo, como estamos viendo en este pasaje de Filipenses, donde se dice bien claro que este tipo de gloria solamente la recibe el Padre Celestial, no Jesús. Vamos a leer otro pasaje más del propio Jesús, que se encuentra en el Apocalipsis. Bueno, vamos a leer dos pasajes más, uno de Pablo y otro de Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 11, 3 y luego Apocalipsis 3, 12, para tapar una vez más su bocaza paposa mentirosa. Vamos a ver si Jesús tiene a un Dios supremo sobre él. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en este otro texto, que es 1 Corintios 11, 3. Mire, sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Aquí cuando se habla de cabeza, está hablando de autoridad. Nos está hablando de jefatura, de autoridad. Es decir, lo que está diciendo aquí bien clarito el apóstol Pablo es que la cabeza, el jefe de todo hombre, es Cristo. Cristo tiene autoridad, tiene jefatura sobre todo hombre. Un varón cristiano me estoy refiriendo, lógicamente. La cabeza de los varones que creemos en Jesús, es Jesús. Él tiene autoridad sobre los varones. Tiene jefatura. Eso es lo que significa el término cabeza. Y luego dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Es decir, la autoridad sobre la mujer, el jefe de la mujer es el varón, es el hombre. El hombre es la cabeza, es el jefe, tiene autoridad sobre la mujer. Y luego dice, atención, y la cabeza de Cristo es Dios, es decir, el Padre Celestial. El Padre, Dios, el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo. Tiene autoridad sobre Cristo, es el Dios de Cristo. Ese es el significado de la palabra cabeza, jefatura, autoridad. Por lo tanto, tiene Jesús, tiene un jefe, tiene una autoridad sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo y que ustedes, los falsos cristianos católicos y también los mal llamados evangélicos, rechazan rotundamente. Ustedes pisotean y rechazan la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles, ya que Jesús y sus apóstoles enseñaron bien clarito que hay un Dios supremo que es el Padre y que tiene autoridad, jefatura sobre Jesús, el Hijo de Dios. Cristo Jesús está subordinado a la autoridad suprema, a la cabeza suprema que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, el Padre. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es único, él es supremo, porque es el mayor de todos los dioses. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa, leyendo ahora las palabras de Jesús en Apocalipsis 3, verso 12, en esta propia traducción católica de la Biblia, que es la Biblia de Jerusalén. Bien, dice Jesús en Apocalipsis 3, 12 lo siguiente. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios. Aquí cuando Jesús está hablando del vencedor se refiere evidentemente a los verdaderos cristianos, los cuales, como dice Apocalipsis capítulo 12, hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, que es el libro del Apocalipsis, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Ese es el verdadero cristiano vencedor. Pues bien, Jesús hace una promesa a estos verdaderos cristianos y dice que los va a poner de columna en el santuario de mi Dios. Es decir, aquí cuando habla de columna es un término figurado que nos habla de autoridad. Tendrán una gran autoridad en la nueva Jerusalén celestial, el santuario de Dios el Padre. Ese es el templo de Dios. Y luego dice, y no saldrá fuera ya más. Y grabaré en él, atención, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, es decir, Jesús, Jesús es un Espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ya que fue Jesús, el Espíritu, quien dio estos mensajes a las siete iglesias. Es decir, aquí, en el verso 12, por cuatro veces, en un solo versículo, por cuatro veces Jesús dice que él tiene a un Dios sobre él, que es el Dios del Señor Jesucristo. Y este Dios supremo es el Padre Celestial. Jesús le llamó mi Dios, tanto en su condición humana como en su condición divina, glorificada. Cristo tiene un Dios supremo sobre él. Y esta gran verdad, esta verdadera doctrina de Cristo, la rechazan y pisotean ustedes los falsos cristianos católicos y también los falsos cristianos mal llamados evangélicos, que niegan esta gran verdad de que Cristo tiene un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Este único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3, único Dios verdadero porque Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él, Él es único. Decir que el Padre es el único Dios verdadero no significa que solo exista un Dios verdadero, simplemente que este Dios supremo es único. No hay otro Dios como el Padre Celestial, pero no significa que Cristo sea un Dios falso, evidentemente. Cristo es un Dios verdadero, pero el Padre Celestial es el Dios verdadero único, en el sentido de que Él es el Dios supremo, es la cabeza de Cristo. Él es el Dios de Cristo, como estamos viendo en estos pasajes. Usted, Cárcamo, sencillamente ni cree en la Biblia, ni cree en Dios, ni cree en la enseñanza de Cristo, ni tampoco en la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Usted ha sido engañado por Satanás, que es el padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero, como leemos en Apocalipsis 12:9. Hay un Dios supremo y único, que es solamente el Padre Celestial. No ningún misterioso Dios trino, no es ningún monstruo de tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es solamente el Padre Celestial. Él es el Dios máximo, supremo. Y Cristo es un segundo Dios, tiene naturaleza divina, tiene la condición divina, como ya hemos visto en Filipenses capítulo 2, que está subordinado al Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, como voy a leer otra vez en este otro pasaje también del apóstol Pablo, para tapar una vez más su bocaza paposa mentirosa. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, para conocer al Padre. Ahí lo tiene. El Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Padre de gloria. Usted y su iglesia satánica católica mienten cuando dice que Cristo es el mismo Dios que el Padre, que Cristo tiene la misma divinidad que el Padre. Usted y su secta diabólica mienten, porque el apóstol Pablo enseñó bien clarito, como estamos viendo, que el Dios Padre es el Dios de la gloria. Es decir, él es el que tiene y recibe la gloria suprema y además es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo, tiene un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Por supuesto, esto destroza también la enseñanza satánica, diabólica, perversa, demoníaco, repugnante de los falsos cristianos unicitarios, ya que ellos enseñan que Cristo es el mismo Dios Padre. Y sin embargo el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario, que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre es el Dios supremo. Enseñar que Cristo es el Dios supremo, que Cristo es el único Dios verdadero, que Cristo es el Dios Padre, es una de las mayores enseñanzas de Satanás predicadas por estos falsos cristianos unicitarios. Pero ustedes, los trinitarios católicos, también mienten descaradamente al decir que Cristo tiene la misma divinidad que el Padre Celestial. Cristo es un Dios, es un ser divino, pero el Padre es la divinidad única y suprema, porque Él es el Dios supremo. Él es el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como estamos viendo claramente en estos pasajes del apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir escuchando las patrañas, las mentiras, las doctrinas de demonios que usted está diciendo en este debate. Y le voy a ir respondiendo, como todos pueden ver, con las mismísimas sagradas escrituras, para tapar su bocaza mentirosa.
Voy, no. Te voy a citar Apocalipsis 5:13, el texto crítico en este le hablan, dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, bajo la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ella, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el dominio, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Ya está refutado con ese mismo texto. El Padre y el Hijo reciben la misma adoración, reciben la misma alabanza, la misma honra, la misma gloria y el mismo señorío. Así que tanto el Padre y el Hijo se le adora, lo adora a toda criatura, toda creación. Apocalipsis 5:13-14. Eso lo dice la Biblia de las Américas. Con eso ya está refutado.
Bueno, vamos a ver, criaturita paposa. Vamos a tapar su bocaza mentirosa. Sigo en la traducción esta católica, la Biblia de Jerusalén. Vamos al pasaje que usted ha citado. Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14. Mire. Bueno, voy a leer a partir del verso 12. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Me puede decir usted dónde dice este versículo 12 que Cristo recibe la adoración? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte, mentiroso? Aquí está hablando de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Ninguna de estas cosas significa adorar. Y se lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Recibir poder, eso no es recibir adoración. Recibir riqueza, eso no es recibir la adoración. Recibir la sabiduría, eso no es recibir la adoración. Recibir la fuerza, eso no es recibir la adoración. Recibir el honor, eso no es adorar. Honrar, honor es recibir honra. Honrar a alguien, eso no es adorarle. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Eso qué significa? A ver, paposo, ¿significa adorar a nuestro padre y a nuestra madre? No. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es respetar. Respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso es lo que significa honor. Significa honrar. No significa adorar. La gloria y la alabanza. La gloria, recibir la gloria y la alabanza, ¿eso significa adorar? No. Los verdaderos cristianos van a ser glorificados, van a recibir gloria. Cuando Cristo venga del cielo, van a recibir un cuerpo glorioso, van a recibir gloria, van a recibir resplandor, que eso es lo que significa la palabra gloria, resplandor. Van a resplandecer como el sol, toda su gloria, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos cristianos, cuando sean transformados, cuando resuciten, ¿van a recibir adoración? Por supuesto que no. Recibir la gloria no es recibir la adoración. Significa recibir resplandor. Y ahora la otra palabrita, la alabanza, recibir alabanza. ¿Eso es recibir adoración? ¿Eso significa adorar? No. Y se lo voy a demostrar ahora con estos pasajes del Nuevo Testamento. Para que vea cómo usted miente y cómo su secta satánica, la gran ramera, le ha engañado y le ha atrofiado el cerebro. Recibir la gloria y la alabanza de ninguna manera significa recibir adoración. Vamos a ver cómo los seres humanos también reciben alabanza. Y lógicamente, eso no significa que van a recibir adoración. A los seres humanos no se les adora como se adora a Dios. Recibir alabanza. Vamos a ver lo que significa. Vamos a leer estos pasajes. Voy a leer primero Romanos 2:15. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Mire, paposo. Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Es decir, aquí está hablando de seres humanos que guardan la ley de Dios. Y si cumplen la ley de Dios, pues reciben alabanza. O bien condenación a aquellos que pisotean los mandamientos de Dios, o reciben alabanza, verso 15. Y lógicamente no se puede referir a adoración, ya que los verdaderos cristianos que obedecemos a Dios no vamos a ser jamás adorados. La adoración es solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. ¿Cómo enseñó Jesús en Juan capítulo 4? Versos 23 y 24, y en otros pasajes más que vamos a ir viendo a lo largo de este debate. Pero vamos a ver más textos donde aparece la palabra alabanza. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, escuche, paposo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, escuche, entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. ¿Qué pasa? ¿Que Dios va a adorar a sus hijos? ¿Va a adorar a los verdaderos cristianos? ¿Verdad que no? Les va a dar alabanza, los va a honrar, los va a ensalzar. Eso es lo que significa la palabra alabanza. Alabar a alguien, dar alabanza, alabar a alguien no significa adorar a esa persona. Significa honrar, ensalzar a esa persona por el bien que hace. Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que alabar, dar alabanza a Cristo significa adorar a Cristo? Pedazo de embustero. Alabar a una persona no significa adorar a esa persona. Son dos palabras totalmente diferentes y con significados totalmente diferentes. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Primera de Pedro 2:14. Mire, paposo. Bueno, voy a leer a partir del verso 13. Sed sumisos, está hablando a los verdaderos cristianos, a causa del Señor, a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal, y atención, y alabanza de los que obran el bien. Las personas que hacen el bien, que obran el bien, reciben el qué, reciben alabanza, honra, es decir, esas personas buenas son ensalzadas. De ninguna manera significa que las personas que hacen el bien reciban adoración. ¿Lo entiende, taradito? La alabanza no tiene que ver absolutamente nada con adorar, con la adoración. La adoración es únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Pero los seres humanos que hacen lo bueno, por supuesto, que reciben alabanza, es decir, honra. Son ensalzados por Dios o son ensalzados por las autoridades. ¿Por qué? Porque hacen lo bueno, obran el bien. La alabanza, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la adoración. Sigamos con este otro pasajito más del apóstol Pablo. Primera de Corintios 11:22. Mire, paposo, dijo Pablo, ¿no tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? Mira lo que dice Pablo. Alabaros, es decir, os alabaré. En eso no los alabo. ¿Lo ve? Los seres humanos que hacen el bien son alabados, pero Pablo no los alaba a estos cristianos de la iglesia de Corinto por lo que estaban haciendo en la cena del Señor. Que no tenían misericordia, no tenían compasión, no tenían amor a los hermanos, ya que llegaban a la comida, se comían todo lo que podían y despreciaban al resto de hermanos que venían después a comer. A comer ahí en esos ágapes y luego ya no quedaba nada, se lo habían comido todo. Entonces Pablo les dice, ¿os voy a alabar en esto? No, no os alabaré. ¿Lo entiende, taradito? Alabar a una persona no significa adorar a esa persona. Son dos términos totalmente diferentes. Alabar no significa adorar. Alabar significa ensalzar. Honrar a esa persona y tenerla en gran estima, eso es lo que significa alabar. Bien, vámonos una vez más al capítulo 5, versos 13 y 14 del Apocalipsis. Estoy, recuerden, en la Biblia de Jerusalén, una traducción católica. Capítulo 5, versos 13 y 14. Ya hemos visto el versículo 12, se está refiriendo al Cordero, a Jesús, y como acabo de demostrar, ninguna de estas palabritas que aparece aquí, como recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, ninguna de ellas significa adorar. Cristo no recibe jamás de los jamases adoración en el libro del Apocalipsis. El Cordero, que es Jesús, nunca es adorado en el libro del Apocalipsis. El único Dios que es adorado en el libro del Apocalipsis, como veremos después, es el Padre Celestial, el Dios Supremo, el cual está sentado en ese trono y es el único que recibe la adoración. Bien, ahora vámonos al verso 13, Apocalipsis 5:13. Y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían. Al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, esto lo veremos después, como este Dios que está sentado en el trono no es Jesús, no es el Cordero, es solamente el Padre Celestial. Luego lo voy a demostrar. Y al Cordero, es decir, a Jesús, el Cordero, alabanza. A los dos dioses se les da alabanza. Ya hemos visto que la palabra alabanza de ninguna manera significa adorar, no significa adoración. Honor. Ya hemos visto que esta palabra tampoco significa adoración. Honor es honrar, dar honra. Gloria, ya hemos visto que la gloria significa resplandor, tampoco significa adoración. Y potencia, es decir, poder, por los siglos de los siglos. Es decir, estas cosas se dan tanto al Padre como al Hijo. Tanto al Padre como al Cordero. Alabanza, honor, gloria y potencia, por los siglos de los siglos. Ninguna de estas palabritas, ninguno de estos términos, significa adorar. Y ahora sí, en el verso siguiente, en el 14, sí que aparece la palabra adorar. Veamos. Escucha atentamente, papos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos, es decir, los 24 ancianos que están alrededor de ese trono celestial, se postraron ¿para qué? Para adorar. Y yo lo pregunto ahora, ¿a quién adoran? Estos cuatro seres vivientes y los 24, ¿a quién adoran? ¿Adoran al Cordero? ¿Dónde dice el pasaje que adoran al Cordero? Simplemente dice que se postran para adorar. ¿Para adorar a quién? ¿Dice que adoran a Cristo, al Cordero? ¿Verdad que no? No dice que adoran a Cristo. Bien, pues vamos a ver ahora con el propio libro del Apocalipsis a quién adoran, a qué Dios adoran estos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Vámonos al capítulo anterior, al capítulo 4 del Apocalipsis. Bien, vámonos a Apocalipsis, capítulo 4, ahí lo pueden ver en pantalla. Lean especialmente lo que he resaltado en color amarillo. Capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran, ¿ante quién? Se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el Dios que está sentado en el trono? Es solamente el Padre Celestial, como vamos a ver seguidamente. Entonces, estos 24 ancianos se postran de rodillas y adoran al Dios que está sentado en el trono celestial. No dice que adoran a Dios y al Cordero. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. En ni un solo versículo del Apocalipsis se dice que se postran para adorar al Cordero. Jamás. Dicen que adoran solamente, como vemos, al Dios que está sentado en el trono, que vamos a ver seguidamente que se refiere solamente al Padre. Y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, eres, refiriéndose al Padre, al que está sentado en el trono, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad no existía y fue creado. Fue la voluntad del Dios Padre, el Dios Supremo, quien hizo el universo. Fue decisión del Dios Padre. Por su voluntad existen todas las cosas. Como dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 8, 6, que de Dios el Padre proceden todas las cosas. Porque tenemos un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Jesús fue quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre fue quien decidió crearlo, por su voluntad existen, y lo creó el Padre por medio de su Hijo. Es decir, Jesús, el Verbo, Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora. Por lo tanto, hay dos creadores, por supuesto. El Dios Padre, quien decide crearlo, y el segundo Dios, que es Cristo, que Él es el que ejecutó esa obra creadora. Pero observen que el único Dios que es adorado en este pasaje del Apocalipsis es el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, como vamos a ver. No dice que adoran estos 24 ancianos al Cordero, no. Dicen que adoran solo al Dios que está sentado en el trono. Se postran ante Él y le adoran, versículo 10. Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a ver ahora quién es este Dios que está sentado en el trono. Estos falsos cristianos unicitarios, que dicen que Cristo es el Padre, dicen que este Dios que está sentado en el trono es Jesucristo. Y los trinitarios, estos falsos cristianos trinitarios, como por ejemplo Cárcamo, también enseñan la patraña de que este Dios que es adorado, que está sentado en el trono, dice él, que es Jesucristo. Vamos a ver cómo mienten tanto los unos como los otros, tanto los falsos cristianos unicitarios como los falsos cristianos trinitarios. Vamos a ver quién es el Dios que está sentado en el trono. Y esto lo vamos a comprobar en este mismísimo capítulo 4 del Apocalipsis, que dice así. Apocalipsis 4, a partir del verso 1. Mire, Paposo, y que escuchen todos los que estén viendo este vídeo, pongan mucha atención. Apocalipsis 4, verso 1. Después tuve una visión. Está hablando el apóstol Juan. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo. Y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablaba conmigo, me decía, sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Atención. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo. Y atención. Y uno sentado en el trono. ¿Cuántos dice que estaban sentados ahí en ese trono celestial? ¿Dos? ¿Tres? ¿Vio Juan tres personas divinas? ¿Vio Juan ahí sentados en el trono a dos personas divinas? No. Vio a uno, lo dice bien clarito. A uno sentado en el trono. No dice que vio a dos. No dice que vio a Dios y al Cordero sentado en el trono. No. Sentados en el trono. No. Dice que vio solo a uno, a un Dios sentado en ese trono celestial. Sigamos. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Vi 24 tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos a 24 ancianos, con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salen relámpagos, y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, etcétera, etcétera. Es decir, aquí está describiendo a 4 querubines. Y luego, si seguimos más adelante, seguimos leyendo, sigue hablando de este Dios único que está sentado en el trono, al cual adoran los 24 ancianos, se postran ante él. Solamente ante este Dios que está sentado en el trono, ya lo vimos. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por lo tanto, versículo 2, que Juan vio a uno, solo a uno, a un Dios, sentado en este trono celestial. Y ahora vamos a demostrar de forma irrefutable que este Dios único que está sentado en el trono celestial no es Jesús, ni por supuesto ningún falso Dios trino, sino que es únicamente el Padre Celestial. Lo vamos a comprobar ahora con este otro pasaje del capítulo 5 del Apocalipsis. Y por lo tanto, atención, Juan tuvo una visión y vio a un Dios único, solamente a uno, sentado en ese trono celestial. Vamos a ver ahora cómo este Dios único que vio Juan era el Padre Celestial. De ninguna manera era Jesús. Bien, vámonos al capítulo 5 del Apocalipsis. Dice así, voy a leer a partir del verso 1. Que ponga mucha atención este paposo mentiroso llamado Cárcamo y el resto de falsos cristianos trinitarios y también los falsos cristianos unicitarios que estén viendo este vídeo. Atención, o escuchando este audio, porque lo voy a publicar este estudio tanto en audio como en vídeo en mi canal de YouTube. Bien, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono, fíjese que no dice de los que están sentados en el trono, sino que está hablando en singular, del que está sentado en el trono, es decir, solamente un Dios está sentado en este trono celestial. Dice que vio un libro escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo, es decir, Juan, lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos, es decir, uno de los 24 ancianos, me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, el que podrá abrir el libro y sus siete sellos. ¿A quién se está refiriendo aquí? Evidentemente a Jesús, el león de la tribu de Judá. Es Jesucristo, el hijo de David. Y atención, entonces vi, está hablando Juan, entonces vi de pie, en medio del trono y de los 24 y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. El cordero en el libro del Apocalipsis, todos sabemos que se refiere a Jesús, el cordero de Dios, como degollado, es decir, había sido sacrificado. ¿Dónde dice Juan que vio a Cristo, al cordero? De pie, en medio del trono. No dice que él estaba sentado en el trono. El único Dios sentado en el trono, como ya he demostrado, era ¿quién? El Padre Celestial. Un Dios, un solo Dios sentado en el trono. Y el cordero, que es Jesús, ¿cómo aparece? De pie. No sentado, sino de pie, en medio del trono. Sigamos leyendo. Tenía, este cordero, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Evidentemente, esto es un lenguaje figurado, metafórico. Cristo no tiene literalmente siete cuernos ni siete ojos, ¿vale? El libro del Apocalipsis está repleto de figuras simbólicas, y esta es una de estas figuras simbólicas. Los siete cuernos significan su poder pleno, tiene todo poder. Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y los siete ojos nos hablan de su sabiduría completa. Tiene la sabiduría total de Dios. Está hablando del Cordero de Jesús, que repito, Juan lo vio de pie, no sentado, sino de pie en medio de ese trono. Y atención, verso 7. Dice que este Cordero, que es Jesús, se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Es decir, Jesús, el Cordero, se acerca al Dios único que está sentado en el trono. Por lo tanto, ¿cómo el Dios único que está sentado en el trono va a ser Jesús? ¿Cómo va a ser el Cordero? Si es el Cordero, es Jesús el que se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, están mintiendo los falsos cristianos unicitarios cuando dicen que este Dios sentado en el trono es Jesús. Y también están mintiendo los falsos cristianos trinitarios cuando dicen que es Jesús el Dios sentado en el trono. Ya que resulta que Jesús se acerca a ese Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, es totalmente imposible que el Dios sentado en el trono sea Jesucristo, porque lógicamente Jesucristo no se va a acercar al propio Jesucristo para tomar de su mano derecha el libro con los siete sellos. Eso es absolutamente estúpido y ridículo. Es un solo Dios, un Dios supremo, el que está sentado en el trono. Entonces Jesús se acerca a este Dios y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Verso 8. Cuando lo tomó, es decir, cuando Jesús tomó de la mano derecha del Dios Padre el libro sellado con los siete sellos, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, se postran ante él. Proscuneo, se postran como signo de reverencia. Cristo recibe la reverencia que le corresponde como hijo de Dios. Dice que se postraron. No dice que le adoraron al Cordero, no. Simplemente se postran ante él, como signo de reverencia. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro, refiriéndose a Jesús, y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios. Fíjese bien que está el texto haciendo una clara diferencia entre el Cordero y Dios. Al Cordero nunca en el Apocalipsis se le llama Dios, nunca. Siempre hace una clara diferencia entre el Cordero y Dios. Compraste para Dios con tu sangre, es decir, la sangre del Cordero, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Esto ya lo hemos visto, ya lo he comentado hace unos minutos. Ninguna de estas cosas que se mencionan en el verso 12 significa adoración. ¡Ninguna! La sabiduría, el poder, la riqueza, el honor, la gloria y la alabanza, ninguna de esas cosas significa adorar. Esto ya lo demuestra. Y toda criatura del cielo y de la tierra y debajo de la tierra y del mar y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono, que ya hemos visto que es el Padre, el Dios único es el Padre que está sentado en el trono, y al Cordero, fíjese cómo hace una clara diferencia entre el Dios único que está sentado en el trono celestial y Cristo, que es el Cordero. A los dos dioses, tanto al Padre como al Hijo, se les da alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Ya hemos visto que ninguna de estas cosas significa adorar. Y luego dice el verso 14, y los cuatro vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorar. ¿Pero para adorar a quién? Ya lo hemos demostrado en el capítulo anterior, en el 4. Para adorar al Dios único que está sentado en ese trono celestial. Pero lo vamos a volver a leer. Apocalipsis, capítulo 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, al único Dios que adoran es al que está sentado en el trono, que como ya hemos visto es el Padre Celestial. ¿Vale? Entonces, cuando en el capítulo 5, verso 14, dice que los ancianos, los 24 ancianos, se postraron para adorar, ¿a qué Dios es al que adoran? Pues la respuesta la tenemos en el capítulo anterior, en el 4, versículo 10, ahí lo dice. Adoran al Dios que está sentado en el trono. Por eso el que este capítulo 5, verso 14, no dice se postraron para adorar a Dios y al Cordero, no dice eso, dice para adorar. Pero la pregunta es, ¿para adorar a quién? La respuesta la tenemos en el capítulo anterior. Para adorar al Dios único que está sentado en ese trono celestial. En ningún versículo del Apocalipsis se dice que adoran al Cordero. En ninguno, en ninguno. El Cordero, que es Cristo, lo que recibe es alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Tanto el Cordero como el Dios Padre, los dos reciben eso. Pero la adoración es para un solo Dios, que es el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Y como ya hemos visto, de ninguna manera se refiere al Cordero, porque resulta que es el Cordero el que se acerca a este Dios único que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Enseñar que Cristo, el Cordero, recibe adoración en el libro del Apocalipsis es una espantosa doctrina de demonios, enseñada por los falsos cristianos, apóstatas de la fe, como por ejemplo esta pobre criatura paposa e ignorante llamado Cárcamo, y el resto de falsos cristianos trinitarios como él. Y también los falsos cristianos unicitarios, que enseñan la patraña, la doctrina demoníaca repugnante de que Cristo es el Dios único que está sentado en el trono. Eso es una espantosa doctrina de demonios, como lo acabo de demostrar con el propio libro del Apocalipsis. Sigamos escuchando a este mentiroso paposo llamado Cárcamo, para ir refutando sus mentiras.
Pregunta que te voy a hacer, ¿cuántos creadores hay? ¿Cuántos creadores hay? Porque la Biblia dice que solo hay un solo creador. ¿Cuántos creadores hay en la Biblia?
Bueno, vamos a refutar con la Biblia la doctrina de demonios que acaba de decir. Eso dice que acaba de decir de que la Biblia solo habla de un creador. Es una doctrina satánica. Y vamos a comprobar. Mire, pongan mucha atención. Bueno, en primer lugar, en la Biblia no existe ni un solo versículo donde se diga que solo hay un creador. Ni uno. Lo que dice la Biblia es que Dios, el Padre, creó los cielos y la tierra porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Él decidió crear todo. como ya hemos visto en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Por eso es que está Dios supremo, solo a este Dios supremo, que es el Padre celestial, es al que se le adora. ¿Por qué? Porque él fue quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen todas las cosas. Por eso es que es al único Dios que se le adora, no al Cordero. Decir que solamente hay un creador es una espantosa doctrina de demonios. Ya hemos visto como la Biblia jamás dice que solo existe un creador. Veamos lo que enseña la Biblia. 1 Corintios 8, 6. Lo voy a leer porque sigo en esta traducción católica, que es la Biblia de Jerusalén, la cual pues ha traducido muy mal este versículo 6, 1 Corintios 8, 6. Es una traducción falsificada, como vamos a ver, muy mala traducción. Lo ha vertido así, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Eso es una diabólica traducción. ¿Por qué? Porque en los textos griegos no aparece la palabra solo. El apóstol Pablo jamás dijo que solamente tengamos un Dios. Eso nunca lo dijo Pablo. La traducción correcta es que para nosotros hay un Dios, el Padre. Esa es la traducción correcta, ya que la palabra solo fue añadida por los traductores mentirosos. Dicha palabrita solo no aparece en ningún manuscrito griego de este pasaje. Fue añadida, ¿vale? No lo mismo decir para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que decir para nosotros hay un Dios Padre. Son dos cosas muy diferentes. Si yo digo que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, como lo ha traducido esta malísima versión de la Biblia de Jerusalén, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que solo existe un Dios. Y ese Dios, pues es solamente el Padre. Es decir, lo que estoy diciendo es que no hay más dioses, que solo hay uno, que es el Padre. El Padre. Pero eso no es lo que dijo Pablo. Pablo dijo que tenemos un Dios Padre, simplemente. El Dios Padre es único, no hay otro como él. Pero Pablo nunca dijo que solo exista un Dios. Repito, al meter la palabra solo, se falsifica y se pervierte las palabras del apóstol Pablo. Y luego dice, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos. ¿De quién proceden todas las cosas? ¿De quién procede el universo? ¿De quién? ¿De Jesús? No. Pablo dijo que es del Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. O lo que es lo mismo, fue el Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad, por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Padre proceden todas las cosas. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Pero atención a lo que dije ahora Pablo. Mira lo que dijo. Dice que tenemos también un solo Señor, Jesucristo. E igualmente aquí han añadido los traductores la palabra solo, la cual no existe en los textos griegos. Simplemente lo que dijo Pablo es que tenemos un Señor Jesucristo. Claro, hay un Señor Jesucristo, no dos. Solo tenemos un Señor Jesucristo. Pero Pablo nunca dijo que solo exista un Señor, no. Eso es una falsificación satánica. Lo que dijo Pablo es que tenemos un Señor Jesucristo. No dijo que solamente exista un Señor. Señores y dioses hay muchos en los cielos y en la tierra, como dijo Pablo en el verso anterior, en el 5. Como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Ahí lo dice bien claro. De forma que hay multitud de dioses y de señores. Pablo reconoció que hay muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra. Pues aun cuando se les dé el nombre de dioses, viene en el cielo, viene en la tierra, de forma que hay multitud de dioses y de señores. Pablo reconoció bien clarito que hay muchos dioses y señores, pero luego dijo seguidamente que para nosotros hay un Dios Padre, claro, hay un Dios supremo, verso 6, que es el Padre Celestial. Pablo no dijo que solo exista un Dios, el Padre, eso no lo dijo Pablo. Dijo que hay un Dios Padre. Y luego también dijo que hay un Señor Jesucristo. No un solo Señor, eso no lo dijo Pablo. Dijo que hay un Señor Jesucristo. Pero Pablo reconoció bien clarito la existencia de muchos dioses o poderosos y muchos señores en el cielo y en la tierra, versículo 5. Pero luego dijo que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Y luego dice, un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Es decir, que por medio de Cristo existen todas las cosas, porque Cristo el Señor Jesús ejecutó esa obra creadora. Dios el Padre hizo el universo, hizo los cielos y la tierra por medio de su Hijo. Y vamos a demostrarlo con estos otros pasajes del Nuevo Testamento, que demuestran bien clarito que por tanto existen dos creadores que son el Padre y el Hijo. El Padre decidió crear, por su voluntad existen todas las cosas, y Jesús fue el segundo creador, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial, como vamos a ver en estos otros pasajes. Vámonos, en primer lugar, al Evangelio de Juan. Sigo en la versión esta católica, la Biblia de Jerusalén, capítulo 1, verso 3. Dice: todo se hizo por ella. Está hablando de la palabra, del Verbo de Dios. Fíjese lo que dice: que todo se hizo por medio del Verbo, que es Jesús. Cristo es el Verbo de Dios. Esto lo vemos también en Apocalipsis, capítulo 19, verso, creo que es el 15. Y aquí en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio existía la palabra, es decir, el Verbo, y la palabra estaba con Dios o con el Dios, y la palabra era Dios, refiriéndose a Jesús. La palabra, el Verbo, es Cristo, es Jesús. Y dice bien clarito el verso 3 que todo se hizo por medio de ella, es decir, de la palabra, del Verbo. Todo se hizo por Cristo, por medio de Cristo. Y sin ella, es decir, sin la palabra, es decir, sin Cristo, el Verbo, no se hizo nada de cuanto existe. Es decir, el Verbo, que es Jesucristo, fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Por medio de Jesucristo se hizo los cielos y la tierra. ¿Queda claro? Vámonos ahora al verso 10. En el mundo estaba, refiriéndose al Verbo, a Jesús, a la palabra. Y el mundo, atención, fue hecho por ella, o por medio de ella, por medio de la palabra, que es Jesús, como dicen otras versiones bíblicas. Y el mundo por medio de él fue hecho, refiriéndose a Cristo. Y el mundo no la conoció. Es decir, el mundo no conoció a Cristo. ¿Queda claro? El mundo fue hecho por medio del Verbo, que es Jesucristo. Cristo también es creador, pero él no es evidentemente el creador supremo. El creador supremo es el Padre Celestial, ya que de él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6. Por la voluntad del Dios Padre fueron hechas todas las cosas. ¿Queda claro? Apocalipsis 4:11. Pero Dios el Padre crea los cielos y la tierra, los creó por medio del Verbo, por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. ¿Queda claro? Cristo fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo, como vamos a ver ahora también en este otro pasaje de la Epístola a los Hebreos. Atención. Miren lo que dicen, escuchen. Hebreos capítulo 1, verso 1. Muchas veces, del 1 al 3 voy a leer, muchas veces y de muchos modos habló Dios, aquí cuando habla de Dios se refiere solamente al Padre Celestial, dice que Dios el Padre habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Fíjese que primero, versículo 1 menciona a Dios, al Padre, y en el verso 2 menciona al Hijo. Son dos personas divinas, dos. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. Y mire lo que dice ahora: por quien también hizo los mundos, o como dicen otras buenas, otras mejores traducciones bíblicas, por medio del cual fue hecho el universo. Por medio del cual, por medio de Jesús el Hijo, fue hecho el universo, los mundos, los planetas, las eras, el universo. Todo fue creado por medio del Hijo. Ahí lo dice bien claro. Dios el Padre creó el universo, los mundos, los planetas, por medio del Hijo. Más claro no puede ser. Por lo tanto, si el Dios Padre creó los mundos, creó los planetas, creó el universo, por medio de su Hijo, por medio de Jesús, ¿cuántos creadores hay entonces? Pues dos. El Creador Supremo, que es el Padre, por su voluntad existen todas las cosas, Él fue quien decidió crear los mundos, el universo, pero lo creó ¿por medio de quién? Por medio del Hijo, por medio del Verbo, que es Jesús. Más clarito no puede ser. Dos creadores, el Creador Supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que es Jesús, que fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Dos creadores. Cuando ha dicho este paposo mentiroso Cárcamo que solamente hay un creador, pues simplemente está mintiendo. Lo que enseña la Biblia es que hay un creador supremo. Hay un creador máximo, un creador supremo, que es el Padre. Y hay un segundo creador, que es el Hijo de Dios, que es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. El Padre creó el universo por medio de su Hijo, como estamos viendo en estos pasajes. Vamos a ir a otro pasaje, esta vez de Pablo, que se encuentra en Colosenses capítulo 1, para seguir tapando una vez más la bocaza mentirosa de este paposo mentiroso que se llama Cárcamo. Bien, vámonos a Colosenses capítulo 1, voy a leer a partir del verso 13 hasta el 18. Dice, pongan atención, está hablando del Padre, verso 13, Él, es decir, el Padre Celestial, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, es decir, en Jesús, el perdón de los pecados. Él, hablando, refiriéndose a Jesús, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Y mira lo que dice ahora. Porque en Él, o por medio de Él, por medio de Jesús, como dicen otras versiones, fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo. En los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él, es decir, por Cristo y para Él. O todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, como dicen otras versiones bíblicas. Todo fue creado por Cristo, por Él y para Él. ¿Lo ve bien clarito? Todo el universo fue creado por medio de Jesús. El Dios Padre decidió crearlo. Él es el origen de todas las cosas, 1 Corintios 8, 6, pero lo creó por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Luego dice el verso 17, Él, refiriéndose a Jesús, existe con anterioridad a todo. Es decir, Cristo es eterno, ya existía antes de que todo fuera creado. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, creara los mundos, ya Cristo existía. Lo dice bien clarito aquí el apóstol Pablo, hablando de su preexistencia eterna de Jesús. Él existe con anterioridad a todo. Por lo tanto, Cristo, lógicamente, no forma parte de lo creado, no forma parte de la creación. Porque si Él ya existía antes de la creación, por lo tanto, Él es eterno, Él no forma parte de la creación. Bien simple de entender, lo dijo Pablo. Y todo tiene en Él, es decir, en Jesús, su consistencia. Él, hablando de Jesús, es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Cristo es el jefe, es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él, Jesús, el primero de todo. ¿Lo ve? Más claro no puede ser. Cristo es eterno, Él ya existía antes de la creación, y por medio de Cristo, el Padre Celestial, creó el universo. ¿Qué significa esto, por tanto? Pues que existen dos creadores, el Padre y el Hijo. El Padre es el creador supremo, de Él proceden todas las cosas, por su voluntad existen todas las cosas, y un segundo creador que es Jesús, el Hijo de Dios, por medio del cual el Padre creó los cielos y la tierra. Por medio de Cristo fueron creados los planetas, los mundos, el universo entero. ¿Queda claro? Cristo es el segundo creador. Pero el Padre es el Creador Supremo. Enseñar, como dice este paposo mentiroso del Cárcamo, que solo existe un Creador, es una espantosa doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo en 1 Timoteo 4.1, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esa es una de tantas, una de esas doctrinas de demonios, decir que solamente hay un creador, es una de esas doctrinas de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. La Biblia enseña bien clarito, como estoy demostrando, con el Nuevo Testamento y además con una traducción católica de la Biblia, como es la Biblia de Jerusalén, que existen dos creadores, el Padre y el Hijo. Y punto. Esa es la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Aquellos que la rechazan, pues sencillamente no son cristianos verdaderos. Ya que, repito, en la Biblia no existe ni uno, pero ni uno, ni un solo versículo donde se diga que solo existe un creador. Así que la pregunta que ha hecho este mentiroso, el paposo Cárcamo, de cuántos creadores hay, la respuesta bíblica es lisa y llanamente dos. Dos creadores. El creador supremo, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de Cristo, y un segundo creador, que es Jesús, que es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Hay dos creadores. Quien niega esto, quien rechaza esta gran verdad, pues sencillamente no es un cristiano verdadero. No cree ni en la Biblia, ni en Dios, ni en Cristo, ni en los apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con esta pobre criatura necia, este paposo engañador y mentiroso llamado Cárcamo?
Ahí dice que se le está dando al Cordero alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahí dice, y los cuatro seres vivientes se decían amén, y los ancianos se postraron y oraron. Está atrás entrecortando el texto. Dice que se le da gloria. La Biblia dice que se le da gloria igualmente al Padre como al Hijo. Y hacia allá 42:8 dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, ni mi gloria, otro no daré, ni mi alabanza, ni más imagen estallada.
Bueno, vemos que este paposo mentiroso vuelve a citar el pasaje de Apocalipsis 5, versos 13 y 14. Ya le he demostrado en este debate cómo ninguna de esas cosas de dar gloria, alabanza, honra, poder, ninguna de esas cosas significa adorar. Ya lo he demostrado con las propias Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 5:14 enseña bien claro que adoran a un solo Dios, y es al Dios que está sentado en el trono, y que es el Padre Celestial, tal como demostrado hace unos minutos. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran de rodillas y adoran al Dios que está sentado en el trono, y que es el Dios supremo, el Padre. Ya lo hemos visto bien clarito con esos pasajes del Apocalipsis. Al Cordero jamás, jamás en el Apocalipsis se le adora. Solo se adora a un Dios en el Apocalipsis. Y esto lo vemos claramente, como vamos a ver ahora, en las siguientes palabras que dijo el ángel que le mostró a Juan las visiones del Apocalipsis. Cristo envió a su ángel y este ángel le muestra en visiones proféticas lo que va a ocurrir en el futuro. Y por dos veces, atención, por dos veces el apóstol Juan cometió el error de postrarse para adorar a este ángel que le estaba mostrando las visiones proféticas. ¿Y qué le respondió, qué le dijo el ángel a Juan? Pues lo vamos a ver ahora. Ponga muchísima atención, ya que esto tapa una vez más la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios. Tapa la bocaza mentirosa de esta pobre criatura necia llamado Cárcamo. Atención, vamos una vez más al libro del Apocalipsis. Bien, vámonos a Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que todos pongan mucha atención. Sigo en esta traducción católica que es la Biblia de Jerusalén. Dice el apóstol Juan: entonces me postré a sus pies para adorarle. Se postró a los pies de este ángel, que no era Jesús. Era un ángel que era quien le estaba mostrando a Juan las visiones proféticas. No era Jesús. Era un ángel enviado por Jesús, que es diferente. Bien, pues entonces Juan cae de rodillas y se pone a adorar a este ángel. Y dice ahora: pero él me dice... Fíjese lo que le dijo el ángel al apóstol Juan: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Hay prueba absoluta de que no era Jesús, era un ángel enviado de Jesús. Y mire lo que dice ahora el ángel, lo que le dijo a Juan: a Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. A Dios tiene que adorar, pero resulta que esto, este error, este acto idolátrico, el apóstol Juan no solamente lo cometió una vez, sino que lo cometió dos veces. Vámonos al siguiente pasaje para comprobarlo. Vámonos a Apocalipsis 22, verso 9. Dice, bueno, voy a leer a partir del verso 8. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. ¿Sí? Todas esas visiones que le fueron mostradas, esas visiones proféticas. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. A ver, pregunto. ¿Dónde el ángel le dijo al apóstol Juan que tenía que adorar a Dios y al Cordero? ¿Lo dijo eso alguna vez el ángel? ¿Verdad que no? ¿A quién tenía que adorar solamente Juan? A Dios. Cuando el libro del Apocalipsis habla de Dios, siempre, absolutamente siempre se refiere al Dios único que está sentado en ese trono celestial y que es el Cordero. El Dios único que es adorado por los cuatro seres vivientes y por los 24 ancianos, tal como he demostrado en este debate. El único Dios que es adorado es el Padre Celestial. Y siempre, atención, absolutamente siempre, el Apocalipsis hace una clarísima diferencia entre este Dios que está sentado en el trono, y el Cordero, que es Jesús. Y el ángel jamás le dijo a Juan que tenía que adorar a Dios y al Cordero. Solamente tenía que adorar a Dios, es decir, al Padre Celestial, al Dios supremo, al Dios único que está sentado en ese trono celestial. Ya que en el Apocalipsis no es Jesús el que está sentado en ese trono celestial y que es adorado. El único Dios que es adorado es el Padre Celestial. Y aquí lo tiene bien clarito. Y además por dos veces, como el ángel le dijo a Juan que adorara solamente a Dios. A Dios tienes que adorar. Y al Dios al cual se estaba refiriendo el ángel es al Padre Celestial, a ese Dios único que Juan vio sentado en el trono celestial. Apocalipsis 4, verso 2. Y vi a uno, no a dos, sino a uno sentado en el trono. Y ese Dios uno, ese Dios único, ese Dios supremo sentado en el trono, es el Padre Celestial. Luego Jesús, capítulo 5 del Apocalipsis, se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Por lo tanto, aquí lo tiene. El único Dios que es adorado en el Apocalipsis es el Dios supremo, el Padre Celestial. Nunca Jesucristo, nunca el Cordero. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este falso cristiano paposo, católico, idólatra, llamado cárcamo. Si usted adora a Jesucristo, está practicando la idolatría, ya que Jesús jamás de los jamases dijo que se le adorara a él mismo, a Jesús. Él siempre enseñó que al único Dios que tenemos que adorar es al Padre Celestial, como ya hemos visto en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús nunca se incluyó en este tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Por eso es que en el Apocalipsis el ángel dijo bien clarito y por dos veces que Juan tenía que adorar a este Dios Padre, al Dios sentado en el trono, el Dios único, el Dios supremo. Adorar a Cristo como hacen los falsos cristianos unicitarios y los falsos cristianos trinitarios es un puro acto de idolatría. Idolatría tan falso es adorar al Espíritu Santo como adorar una imagen de yeso o de madera o de piedra, como adorar a Jesucristo. Aquellos que adoran a Cristo no son cristianos y punto. no son cristianos verdaderos porque no siguen ni obedecen la enseñanza de Jesús, ni obedecen ni creen en lo que enseña bien clarito el libro del Apocalipsis, como estamos mostrando, como estoy mostrando. Solamente al Dios Padre hay que adorar. Lo enseñó Jesús y lo enseñó el propio ángel que le mostró a Juan estas visiones proféticas. Son auténticos idólatras y falsos cristianos los que adoran al Señor Jesucristo. Nunca, nunca en la Biblia se ha adorado. Y aquellos pasajes del Evangelio, donde se dice que algunos adoraron a Cristo, que los magos de Oriente vieron al niño Jesús, se postraron y le adoraron, pues sencillamente son traducciones falsificadas, traducciones diabólicas y malas. Porque la palabra griega que ahí se utiliza es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Postrarse con reverencia. Cuando la palabra proskuneo se aplica a Jesús, nunca, nunca, nunca significa adorar. O cuando se aplica a seres humanos, porque el proskuneo también se aplica a seres humanos, a cristianos, en el libro del Apocalipsis. Y lógicamente, ahí no ha sido traducido por adorar. Sin embargo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, ahí se utiliza la palabra proskuneo y sí que ha sido traducido correctamente por adorar. ¿Por qué? Porque se está aplicando al Dios Padre. Repito, atención, muy importante, cuando la palabra griega proskuneo se aplica al Dios Padre, siempre se ha de utilizar, por adorar. Cuando la palabra griega proskunea se aplica a Jesús o a los demás seres humanos, nunca se ha de traducir por adorar, sino por postrarse con reverencia, siempre. Aquellas versiones, traducciones, donde a Jesús se ha traducido diciendo que le adoraron, son traducciones diabólicas, falsas. La palabra correcta es proskuneo y la traducción correcta es que se postraron ante él con reverencia. Los magos de Oriente, por ejemplo, vieron al niño Jesús, había nacido el Mesías y por lo tanto se postraron con reverencia ante el rey de los judíos, el rey de Israel que había nacido. Y reverentemente se postraron ante él para tributarle reverencia como Mesías, como hijo de Dios. Pero lógicamente ellos nunca le adoraron al niño creyendo que era Dios, el Dios supremo. Jamás. Nunca a Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento mejor dicho, jamás se le da adoración. Igual que nunca en la Biblia se adora al Espíritu Santo. Solamente en la Biblia se adora al Padre Celestial, al Dios supremo, al Creador supremo, que por su voluntad fueron creadas todas las cosas. Es al único Dios que se le adora. A Jesús simplemente se le da reverencia como Mesías e Hijo de Dios que es. Pero nunca se le adora al Cordero por la sencilla razón de que en el Apocalipsis solamente se adora al Padre Celestial, al Dios que está sentado en el trono. Por eso es que el ángel, como estamos viendo, le dijo a Juan, al apóstol Juan, adora a Dios tienes que adorar. No dijo a Dios y al Cordero, cuidado, dijo a Dios, es decir, solamente al Padre Celestial. Por consiguiente, repito, los que adoran a Cristo, o adoran al Espíritu Santo, o adoran a una galleta de harina, diciendo que es Jesucristo, a esa hostia, son auténticos idólatras y falsos cristianos. Son esa cizaña mencionada por Jesús. Y veamos lo que va a ocurrir con estos idólatras que adoran a todos esos dioses falsos. Como es un monstruo de tres cabezas, al cual llaman Dios Trino, a una galleta de arena diciendo que es Jesucristo, o adoran a Cristo. Veamos lo que va a ocurrir, según el libro del Apocalipsis, con todos estos falsos cristianos idólatras. Apocalipsis 22:15. Estoy una vez más en la versión en la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Pero ese no es el único texto. Veamos dónde van a parar todos estos idólatras que adoran a quien no hay que adorar. Cuando adoran a todos estos dioses falsos. En lugar de adorar solamente al Dios supremo, a este Dios único, al Todopoderoso, va a ver usted cuál será el destino terrible de todos estos falsos cristianos idólatras. Vamos a leer este otro pasaje del Apocalipsis. Mire, ponga muchísima atención. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. También en la versión católica de la Biblia de Jerusalén. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí lo tiene. Todos los que adoran a Cristo, a Satanás, a los demonios, a las imágenes, a galletas de harina, diciendo que es Jesucristo, al Espíritu Santo, son todos ellos idólatras. Falsos cristianos e idólatras practican la idolatría y, por tanto, si no se arrepienten antes, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Si usted, católico paposo o católica, es uno de esos que adoran a todas esas cosas o personas que no sean solamente el Padre Celestial, entonces usted está practicando la idolatría. Así de sencillo. Si usted adora la cruz, adora a Cristo, adora a María, adora a los santos, a las imágenes, al falso Cristo galleta, al cual llaman hostia, pues usted es un falso cristiano o cristiana apóstata, idólatra, que si no se arrepiente, tendrá su parte en el lago de fuego. Ahí será atormentado con fuego y azufre, como dice el libro del Apocalipsis, hasta que sea totalmente destruido en ese fuego, en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Será totalmente destruido, primero será atormentado, sufrirá dolor, será quemado hasta ser completamente reducido a cenizas. Ese será el destino de todos los falsos cristianos idólatras.
Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie y el Padre comparte su gloria con el Hijo.
Bueno, vamos a responder a este paposo ignorante y mentiroso llamado Cárgamo cuando ese pasaje que usted acaba de leer dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Está hablando el Padre Celestial. Dios el Padre no comparte, claro, su gloria, la gloria que tiene el Padre, no la comparte ni con su Hijo ni con nadie. No la comparte porque es una gloria única. Por eso es que en Filipenses capítulo 2, verso 11, el apóstol Pablo dijo, para la gloria del Dios Padre. No dice para la gloria de Cristo, sino para la gloria del Padre. La gloria que tiene el Padre es única y no la comparte absolutamente con nadie. La gloria que tiene Cristo, porque Cristo sí que tiene gloria, evidentemente, lo dice bien claro la Biblia, es porque el Padre se la dio. El Padre es el que me glorifica. La gloria, el resplandor que tiene Cristo es porque el Padre se lo dio y no es la misma gloria que tiene el Padre Celestial. El Padre tiene su propia gloria porque Él es el Dios supremo y el Hijo de Dios tiene su propia gloria, la gloria del Hijo, la gloria que el Padre le ha dado. Vamos a comprobarlo con estas palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan. Aquí lo tenemos, bueno, una vez más, ahí tiene el pasaje, lo pude leer perfectamente. Sigo la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es católica. Juan capítulo 8, verso 54. Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es decir, que Jesús tiene su propia gloria. Y lo que dice ahora, es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Es decir, el Dios Padre es quien glorifica a Jesús. La gloria que el Padre le da al Hijo no es la misma gloria que tiene el Padre Celestial, el Dios Supremo. El Padre, repito, tiene su propia gloria y el Hijo tiene su propia gloria. No es la misma gloria la que tienen el Padre y el Hijo. De ninguna manera. La gloria suprema solamente es del Padre Celestial. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Para la gloria del Dios Padre. Para que glorifiquéis al Padre, como dijo muchas veces el apóstol Pablo en sus epístolas. O sea, el Padre tiene una gloria que no la tiene ningún ser divino más. no la tiene nadie más. Por eso dice ese pasaje de Isaías que usted ha citado, que mi gloria no la comparto con nadie. El Padre no comparte su gloria con nadie, porque es la gloria suprema, la que le corresponde solamente a Él. Y luego, otros seres divinos, claro que tienen su propia gloria. Cristo sí tiene su propia gloria, la que el Padre le ha dado. Los ángeles tienen su propio resplandor, su propia gloria. Los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, cuando resuciten, también se tendrán su propia gloria, como dijo Jesús, que en el reino de Dios resplandecerán en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dijo Jesús, refiriéndose a sus seguidores, cuando resuciten y sean glorificados. ¿Lo ve? Esos hijos de Dios resucitados tendrán su propia gloria. Cristo tiene su propia gloria y el Dios supremo, que es el Padre celestial, tiene su propia gloria, la cual no comparte absolutamente con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el Dios único, el Dios supremo, el Todopoderoso máximo. No existe otro Dios como Él. Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y la gloria que Él tiene es única y no la comparte con nadie. Con lo cual queda tapada y refutada su bocaza mentirosa. Paposo Cárcamo.
Hombre, no. O sea, ¿qué te pasa? Estás entrecortando, no seas tramposo. Sos un tramposo. O sea, que ya está refutado. O sea, al Hijo se le da adoración junto con el Padre. Simple. Y vamos a citar por otro texto. Otro texto donde dice que se le da la tría. Dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Ahí la palabra que dice servirán es la tría. Al Hijo, al Cordero y a Dios se le da la tría. Se le da adoración al Hijo y al Padre. Simple.
Bueno, vamos a ver cómo este paposo, esta pobre criatura descerebrada, no sabe ni leer. Él ha citado el pasaje de Apocalipsis 22, verso 3, creo que es el verso 3. Vamos a tapar una vez más su bocaza mentirosa para que todos vean la mentira del diablo y la idiotez que acaba de decir. Miren, sigo la versión de la Biblia de Jerusalén, una traducción católica, y dice 22:3. Y no habrá ya maldición alguna. Mira lo que dice ahora. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Está hablando de un trono, porque dice el trono, en singular, no dice los tronos, sino dice el trono. ¿Y qué dice? ¿El trono de quién es? De Dios y del Cordero. ¿Lo ve? Está hablando de Dios el Padre y del Cordero, es decir, que en ese trono celestial se van a sentar los dos. Un solo trono que va a estar ahí, en la nueva Jerusalén celestial, y dice que es el trono de Dios y del Cordero. No dice que el Cordero sea Dios, no. Dice el trono de Dios y del Cordero. Está mencionando bien clarito a los dos dioses, a Dios el Padre y a Cristo, que es el Cordero. Más claro no puede ser. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, es decir, en la nueva Jerusalén celestial. Y mire lo que dice ahora. ¿Y los siervos de quién? ¿Y los siervos de quién? De Dios le darán culto. ¿Dónde dice aquí, y los siervos de Dios y del Cordero le darán culto? Pero no se da cuenta usted, paposo cárcamo, embustero patológico, que aquí dice los siervos de Dios, es decir, del Padre. No dice los siervos de Dios y del Cordero, sino los siervos de Dios dice que le darán culto. No dice les darán culto. No está hablando en plural, está hablando en singular. Está refiriéndose a un solo Dios, que es el Dios único que está sentado en el trono, el Padre. Los siervos de Dios le darán culto. No dice los siervos de Dios y del Cordero les darán culto. Eso no lo dijo. Eso no lo dijo el ángel. Está diciendo bien clarito los siervos de Dios. No menciona al Cordero. Dice los siervos de Dios. Y cuando, repito, el Apocalipsis habla de Dios, siempre, siempre, siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. los siervos de Dios, es decir, del Padre, le darán culto. No dice les, no está hablando en plural, está hablando en singular, refiriéndose a un solo Dios. Les darán culto. En ese trono celestial, claro, se podrán sentar los dos dioses, el Padre y el Hijo, pero solo, repito, solo a uno de esos dos dioses se le dará culto, se le dará servicio, y es al Dios Padre, al Dios Supremo que está sentado en el trono. Porque si al Cordero también se le diera este culto que se le da a Dios, atención, si al Dios Padre, que está sentado en el trono, y al Cordero, a los dos, se les diera ese tipo de culto, de adoración suprema, entonces el ángel habría dicho: y los siervos de Dios y del Cordero les darán culto. ¿Lo entiende usted, paposo necio? Paposo mentiroso. Aquí no dice por ninguna parte que al Cordero se le dará este tipo de adoración, este tipo de culto. Solo está hablando de un Dios que es el Padre. En el trono, repito, estarán sentados los dos dioses, pero solo a uno de ellos, que es al Padre, se le va a dar este culto único, esta adoración suprema que le corresponde solamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús, tal como enseñó el ángel del Apocalipsis, tal como enseñaron los apóstoles. Solo el Padre Celestial, el Dios Supremo, ese Dios único, inigualable, es al único que se le da la adoración en el Apocalipsis y en el resto de libros de la Biblia. Nunca, nunca en la Biblia se le da adoración al Cordero, a Jesús. A Jesús se le da reverencia, el proscuneo que le corresponde como Mesías y como Hijo de Dios, ese Hijo único de Dios. Pero únicamente al Padre se le da la tría, es decir, la adoración, el servicio, solamente se le da al Dios Padre, nunca al Cordero. El ángel no dijo por ninguna parte, en este versículo 3, que al Cordero se le diera también este tipo de latría, este tipo de adoración. Usted, paposo Cárcamo, es un vulgar embustero que ni siquiera sabe leer la Biblia, porque es un auténtico analfabeto. Ni entiende la Biblia, no sabe leerla, apenas sabe hablar, no entiende absolutamente nada, porque Satanás, el padre de la mentira, le ha engañado con esa doctrina de demonios del falso Dios Trino. De modo que arrepiéntase, ahora usted tiene la oportunidad de cambiar de mentalidad, de arrepentirse genuinamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, como se la he demostrado en este debate.
En la Biblia dice que a hombres mortales se le da prosquineo. Eso es un neófito. ¿Cómo vas a debatir conmigo? Imagínate. Hay que leer, quemarse las pestañas. Incluso yo creo que Alex de León se está riendo. Prosquineo se le da a seres mortales, humanos también. Y era un saludo en el oriente, donde los semitas se postraban y en señal de respeto. Ese era prosquineo. Y prosquineo también se le da a Dios y a Cristo, así como se le da a seres humanos. Y a Cristo se le da la tría.
Bueno, vamos a ver, paposo mentiroso, efectivamente, a seres humanos en la Biblia, claro que se les da prosquineo. Los magos de Oriente vieron al niño, que era un ser humano, el niño Jesús, era un ser humano, un niño, un varón, un hombre, en forma de niño, y que le tributaron, prosquineo, es decir, se postraron ante él, no para adorarle, porque era un hombre, no iban a ser tan idiotas los magos de Oriente de adorar a un bebé, no eran estúpidos. Ellos eran hebreos, seguramente que eran hebreos, astrónomos, y se postraron como saludo, como usted bien ha dicho, para dar reverencia ante el Mesías, ante este hombre que había nacido. Y se postraron con reverencia, porque había nacido el rey de los judíos. Y como saludo, se postraron ante él y le ofrecieron oro, incienso y mirra, y punto. Verter ese versículo diciendo que le adoraron es una diabólica y falsa traducción. Cristo jamás es adorado en la Biblia, repito, lo he demostrado en este debate. Y hay seres humanos que reciben proscuneo. Pues claro que sí. El Apocalipsis dice bien claro que la sinagoga de Satanás se van a postrar de rodillas ante los vencedores, ante los verdaderos cristianos. Y reconocerán que Dios los ama. Lo dice el Apocalipsis. La palabra que se utiliza es proscuneo. Y lógicamente no ha sido traducido por adorar. Porque la sinagoga de Satanás no van a adorar a los verdaderos cristianos. Simplemente les van a saludar y se van a postrar con reverencia. Se van a humillar ante ellos y le van a dar reverencia a los verdaderos cristianos. ¿Queda claro? Pues igual se hace con Jesús. Se le da la reverencia, el proscuneo que le corresponde como hijo de Dios. La palabra proscuneo también aparece en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando Jesús dijo que al Padre se ha de adorar, solamente al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a Jesús, sino al Padre en espíritu y en verdad. La palabra griega que ahí aparece es también proscuneo. ¿Y por qué ahí sí que ha sido traducida correctamente? Por adorar. Adorarán, adorar. Ahí sí la han traducido correctamente. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Dios supremo, al Padre celestial. Cuando la palabrita griega proscuneo se aplica al Padre, siempre ha de ser traducida por adorar. Cuando la palabra proscuneo se aplica a Jesús, al Hijo del Hombre, o a otros seres humanos, a los vencedores, nunca, nunca ha de ser traducida por adorar. Eso solamente ocurre en las falsificaciones, en las malas traducciones de la Biblia, que lo han vertido por adorar. Pero la traducción correcta es postrarse con reverencia. ¿Por qué? Porque esos textos no se están aplicando al Dios Padre. Se están aplicando a Jesús o a otros seres humanos. Por lo tanto, la traducción correcta es se postra ante él o ante ellos con reverencia. No se ha de traducir por adorar. Porque, repito, como he demostrado en este debate con la Biblia, solamente se ha de adorar al Dios supremo que es el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas y por cuya voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Por eso que solamente en el libro del Apocalipsis se da este tipo de adoración de la tría únicamente al Padre. Jamás, jamás al Cordero. Jamás a Jesús, sino al Padre. Porque de él proceden todas las cosas y por su voluntad existen. Nunca Cristo es adorado en la Biblia. Se le da proscuneo, es decir, se postran los ángeles, los seres humanos, todo el universo, se postran ante él con reverencia. Como leemos, por ejemplo, en el famoso pasaje de Pablo en Filipenses capítulo 2. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los seres que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Es decir, este Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Para la gloria de quién? ¿La gloria de Cristo? No. Para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11. Ante el nombre de Jesús, todos se arrodillarán, se postrarán ante él, como señal de reverencia, proscuneo. Pero la adoración suprema, la gloria suprema, es únicamente para el Dios Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Esta es la verdadera doctrina cristiana que han pervertido, que han rechazado millones y millones de falsos cristianos. Tanto los trinitarios como los falsos cristianos unicitarios.
Te das cuenta que sos un neófito, no sabes. No pasé vergüenza, está pasando vergüenza. Ya como dije, mejor me retiro, ya me dio pena ajena. Ya como dije, mejor me retiro, ya me dio pena ajena.
Ya como dije, mejor me retiro, ya me dio pena ajena.
Bueno, como pueden ver, esta pobre criatura paposa, este pobrecito ignorante al servicio de la mentira, al servicio de la apostasía, ha salido huyendo de este debate, no puede de ninguna manera refutar los argumentos bíblicos, los pasajes bíblicos que le he citado y que le he comentado en este debate. Y por lo tanto, al verse ya sin salida, acorralado, pues la criatura, esta pobre criatura idólatra, ha salido huyendo. De modo que ya para terminar este debate, lo único que le puedo decir, Paposo Cárcamo, es exhortarle. Usted ha tenido ahora la oportunidad de conocer la verdadera doctrina, la cual le he expuesto bien clarita, con textos bíblicos en este vídeo, en este audio, se lo he expuesto bien clarito. Ahí tiene los pasajes. Para que vea cómo le han engañado en esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Si usted adora a Cristo, es un auténtico idólatra. Porque Cristo nos enseñó bien claro a adorar únicamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Así lo vemos también y se lo he demostrado en este estudio, en todos estos pasajes que hemos visto del libro del Apocalipsis y de otros muchos textos más. Ahora tiene usted la oportunidad de cambiar completamente su forma de pensar, eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de mente, metanoia en griego. Dios le ha dado esta oportunidad de salir de toda esa maldita idolatría, de salir de esa iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y creer en la verdadera doctrina, poder adquirir este conocimiento que lleva a la vida eterna, de que el Padre es el único Dios verdadero y de que Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. Así lo enseñó Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Si queremos tener la vida eterna, dijo Jesús, este es el conocimiento que debemos de adquirir. De que el Padre, no Jesús, sino el Padre, no ningún falso Dios trino, sino el Padre, es el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. ¿Y por qué Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero? Porque Él es el Dios supremo. No significa de ninguna manera que solo existe un Dios verdadero, no. Eso es lo que, eso no significa ese pasaje, ya que Cristo es otro Dios verdadero. Jesús no es ningún Dios falso, Él es un Dios verdadero, pero que está subordinado al Dios verdadero supremo, que es el Padre Celestial, la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo. Por eso es que Jesús le llamó al Padre el único Dios verdadero, porque Él es único, Él es el Dios supremo, no existe otro Dios como Él. Él tiene la gloria suprema. Una gloria que no comparte con nadie. El Padre no comparte su gloria con nadie. Así lo dice la Biblia. Él, por tanto, es el único Dios verdadero porque es único. Como dice la Shema. Escucha Israel. Yehvé o Jehová, nuestro Dios, es único. Es uno. El Dios Padre es uno. Es único. No se puede comparar con ningún otro Dios. Es como cuando yo digo, por ejemplo, mi Padre es único. Mi Padre es único, no estoy diciendo que en el mundo solamente exista un Padre, no. Estoy diciendo que mi Padre es el mejor de todos los padres. Es mayor que todos los padres. Es el más querido, el más amado. Eso es lo que significa en la Biblia. La palabra único. El único Dios verdadero porque Él es el Dios supremo. El Padre Celestial. No hay otro Dios como Él. Ese es el primer conocimiento que tenemos que tener. Para adquirir la vida eterna, dijo Jesús. Y la segunda parte del versículo es, y tener el conocimiento de que Jesús es el enviado de este Dios supremo. Y además, el Mesías, el descendiente biológico del rey David, el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, si usted quiere ser salvo, tiene que creer que el Padre es el Dios supremo, que no hay otro Dios como Él, que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de este Dios Padre y el verdadero Mesías de Israel. Este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna lo rechazan, lo han rechazado tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Pero ahora usted está teniendo el conocimiento de esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. De modo que una vez más le exhorto, Paposo Cárcamo, a que se arrepienta, metanoia, cambie su forma de pensar y adquiera este conocimiento que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna. Doy por tanto finalizado este debate.